Yellow is the color of my true love's here in the morning. When we rise in the morning. When we rise.
Buenos días, viajeros y viajeras. Soy Paco Ruiz y estoy aquí con vosotros en El Color de Viajar, vuestro programa de turismo y gastronomía. Hoy tenemos un montón de invitados aquí con nosotros. Tenemos a María Ángeles de Bodegas Yuca, que está aquí con nosotros y nos va a hablar de sus bodegas. Tenemos, como siempre, a Fernando Sedeño.
Hola.
Y a María Jiménez.
Muy buenas, ¿qué tal estáis?
¿Qué tal? Pues nada, pues vamos a empezar hablando sobre las Bodegas Yuca. Es una bodega que está en Villacañas y que tuvimos la suerte de estar invitados el otro día a la fiesta de la vendimia, ¿verdad, María Ángeles? Cuéntanos.
Eso es. Yo, muchas gracias, lo primero, por invitarme a vuestro programa. Y realmente fue un placer teneros por allí, fue un placer celebrar la fiesta. Es la fiesta de la vendimia nocturna,
sí,
de Yucas.
Estuvo muy bien, ¿verdad? Es una fiesta, la hacéis todos los años, ¿no?
La hacemos cada dos años, es una fiesta singular que celebramos. Empezamos celebrando una jornada de puertas abiertas para que nuestros clientes y amigos viniesen a comprobar qué es eso de vendimiar por la noche y a mano, y bueno, pues terminamos haciendo una fiesta en condiciones, una señora fiesta que decimos, ¿no?
Sí.
En la que se disfruta muchísimo del vino, del arte, de, bueno, ahora iremos contando si os parece.
Y la vendimia por la noche, que es muy divertida, ¿eh? Nosotros
vendimia,
estuvimos allí, es muy bonita de ver, ¿verdad? Muy...
Sí, es un hecho singular. Cada vez se vendimia más de noche, pero porque las máquinas no paren. Nosotros llevamos ya desde el 98 haciendo una vendimia rigurosamente nocturna y manual. Utilizamos cajas para recoger la fruta, para que llegue entera a la bodega, para que la uva llegue en el mejor momento para comenzar el proceso de vinificación. Y bueno, vosotros pudisteis comprobar el principal motivo.
Sí.
¿Qué tal día hizo?
Y un día maravilloso. La verdad es que hacía un calor bastante bueno. O sea, además, es importante hacerlo por la noche, pienso yo, también por las temperaturas, ¿verdad?
Ese es el motivo. Él hizo un calor verdaderamente de veraniego el 10 de septiembre y, sin embargo, la noche estuvo estupenda, muy agradable.
Muy
estábamos en torno a los 20 grados al final y un poco más fresco en la madrugada, con lo cual la uva baja mucho la temperatura de los 30 y muchos que alcanzamos a mediodía hasta por la noche, y eso nos ayuda muchísimo luego en bodega a controlar el proceso de vinificación.
Bueno, María, tú que eres experta también en temas de vinos, vendimia y tal, ¿qué pregunta le quieres hacer a María Ángeles?
Hombre, a mí ya me han llamado la atención un par de cosas que ha comentado, ¿no? Vale, yo me voy a meter un poquito aquí. A mí me parece espectacular que hagáis una vendimia nocturna, precisamente es cierto, por las temperaturas. Pero me queda, dices, caja, vendimia manual, por la noche, cajas, ¿qué peso llevan esas cajas? ¿15, 20 kilos?
Son de, sí, 18 kilos,
18
exactamente,
kilos.
Sí, más o
vale.
menos.
Para que sea razonable poder llevar ese peso a una bodega, la gente no sabe lo que es vendimiar, realmente.
También invitamos a la gente.
Pinta muy divertido, que lo es.
Es muy divertido.
Pero pinta muy divertido para un rato. Pero no, es un trabajo muy duro, una vendimia manual es un trabajo muy, muy duro.
Sí, sí, es cierto.
En el que se cuida muchísimo, como tú bien dices, bodegas como tu bodega, ¿no? En la
sí.
que se cuida muy bien que esa uva sea la mejor uva en la que se pueda trabajar un vino que se ha hecho con cariño.
Exactamente.
Y luego, a partir de... A mí me gustaría saber, casi nadie sabe realmente cuál es la elaboración real de ese vino. Entonces me gustaría saber qué tipo de uva se trabaja en tu bodega.
Sí.
Y a partir de que esa uva llega a la bodega, ¿qué es lo que hacéis? Porque yo trabajo en bodega.
Sí.
Y yo sé que cada uno trabajamos de una forma distinta, con el mismo cariño, bueno, algunos menos, pero con el mismo cariño. Entonces me gustaría realmente que contases un poco, ¿no? Para que la gente sepa lo que es.
Sí, bueno, el proceso de vinificación en tintos es común. Luego, por supuesto, cada uno sigue su protocolo y tiene su manera de hacer, ¿no? Y que está condicionada por dos factores. Primero, con qué materia prima cuentas, y segundo, qué producto quieres tú conseguir al final. Entonces, nosotros en Yucas trabajamos con tintos. El tempranillo, que es la uva manchega, bueno, nosotros en La Mancha lo llamamos cencibel.
Sí.
Pero también trabajamos con Merlot, que es mucho más singular en nuestra zona. y con Graciano.
Ajá.
Entonces, la noche de la fiesta estábamos vendimiando Merlot. Este uh-huh. año la Merlot es la que es más complicada de manejar en el campo, en nuestra zona, sobre todo cuando hace estos calores, y la que tiene un momento de vendimia más crítico. La Merlot es una uva que, si se vendimia antes de tiempo, puede aportar al vino un sabor verde que le viene de la pepita, del sabor a pimiento uh-huh. verde que tiene uh-huh. tan característica la pepita, pues eso lo puede pasar al vino, pero también hace unos vinos dulces maravillosos. Nosotros no queremos hacer ni vino con verdor ni vino dulce. Nosotros hacemos un Merlot que al final, bueno, pues yo creo que nos identifica bastante. En nuestra zona es un vino, en catas a ciegas nadie diría que lo hacemos donde lo hacemos. Casi todo el mundo pensaría en un vino francés, con su singularidad. Y
con la calidez que aporta.
Exactamente. Calidez que no dulzor.
Efectivamente.
Que no dulzor, que tú lo has dicho perfectamente, ¿no? Entonces son vinos, nosotros vamos a terminar elaborando vinos que tienen bastante peso en boca, que tienen un color muy denso y que tienen un grado importante. Pero claro, lo trabajamos, y ahí llega la segunda pata, buscando mantener el equilibrio desde el principio. Entonces, bueno, pues ahí hacemos las cajas se vuelcan manualmente, igual que se cargan manualmente al remolque, se vuelcan manualmente sobre una despalilladora. Nosotros, yo siempre lo cuento, y por eso abrimos las puertas ese día, para que vean que somos artesanos realmente. Nuestra maquinaria es artesana, es portátil, es todo muy manual, por así decirlo, ¿no? Entonces nosotros volcamos a mano las cestas de fruta en la despalilladora y con eso ya se consigue un pequeño prensa, la rotura de la uva para que macere, y la tenemos ahí. El proceso sigue con la maceración de la uva al completo.
Es que todo esto es importante, porque la gente no sabe que la uva hay que mimarla. A la uva hay que hacer una selección en la cepa. Muchas veces no se puede coger toda la uva que aparece en la cepa. Y luego las cajas pequeñas es para que no se chafen, para que lleguen en buen estado, saludable. Luego, en la entrada de la bodega, muchas veces se suele poner una mesa de selección donde también se va seleccionando. Siempre hay algún vendimiador que se le ha colado un racimo que sí. va un poquito feo, pues esos hay que apartarlos.
Pero claro, nosotros no nos hace falta la selección esa porque, vale, tenemos luz, ya lo viste, que efectivamente hay luz, pero ¿qué luz? Quiero decir, los racimos que no estén en el cordón de maduración óptima, esos que salen más tarde y salen más arriba o salen grumos, eso, lo primero, nosotros por el cultivo que hacemos procuramos que no haya, para que la planta no pierda fuerza. Pero si hubiese alguno, eso se nos va a escapar en la vendimia. En vendimia llega el fruto que necesitamos.
El idóneo.
Claro.
Y es parte de eso. O sea, por la noche se vendimia por muchos motivos, y este sería uno colateral,
claro,
que nos ahorra la selección posterior.
Pues se vendimia mejor y se vendimia más fresquito también de noche.
Sobre todo.
Porque decíais que no todo el mundo conoce la vendimia. Pues que sepáis que este año ha habido 15.000 personas que se han ido a la vendimia francesa. Y la vendimia en esta época posiblemente sea de una de las actividades que más demanda de personal requiera. Y hay mucho temporero. Y el que más y el que menos, si tiene familia o tiene algún vínculo en alguna zona vinícola, pues todo el mundo ha ido a coger uva en esta época. No es algo tan extraño, ¿eh? Yo creo que nos sorprenderíamos de la cantidad de gente que ha acabado vendimiendo en algún momento de su vida.
Yo pienso que sí que es un poco... que no todo el mundo conoce la vendimia, es complicado. Posiblemente, como tú dices, Fernando, a lo mejor gente de pueblos, y eso es más fácil, pero gente de la capital es bastante complicado que vendimien, a no ser que tengas la suerte.
Que tengas algún nosotros, vínculo.
Como
claro.
nosotros, que nos invitan a temas de estos. Entonces, ves la vendimia y tal, pero vendimiar no creo yo que sea lo más normal. Vamos, es un punto de vista mío, no sé.
Yo creo que más aquí nos lo bebemos, más
sí,
que otra cosa.
Más que vendimiar.
Sinceramente, que es el final de todo esto, ¿no?
Forma parte
disfrutar
del proceso.
Sí. Disfrutar.
Que es lo más importante. Pues
parte,
si no se bebiera, ¿verdad?
Sí.
No habría falta hacer vendimia.
Exactamente. Bueno, pero para eso nosotros en la fiesta el protagonista indiscutible terminan siendo los vinos Viucas.
Totalmente, y que, además que unos vinos maravillosos, probamos varios tipos de... que tenéis bastantes tipos de vino, ¿no?
Sí, bueno, hacemos... tenemos varias líneas de trabajo, pero digamos que la línea principal, trabajamos en tinto, con el tinto principalmente, y es un joven, una crianza moderada, un crianza y un reserva. Digamos que esa sería la, la línea de trabajo. Entonces, para el joven utilizamos la marca Amor de Tinto, que es este corazón apasionado del tatuaje, es como pura pasión, que es lo que queremos contar nosotros con ese vino. Y luego para los crianzas moderados tenemos lo que llamamos selección, porque nosotros hacemos una selección en viñedo y luego seguimos haciendo selección en bodega. Y esos, los vinos selección tienen una tirada muy pequeña, son vinos muy exclusivos, y son el selección de cosecha, que tiene una crianza moderada, como os decía, de 3 meses, y luego el selección de cubas, que ese ya tiene una crianza de 12 meses en barricas.
Ya es un crianza, eso propiamente,
es un crianza
dicho,
propiamente dicho.
Crianza moderada, qué curioso, se suele llamar media crianza.
Media crianza, sí. En realidad,
bueno,
fíjate,
media crianza es... Media 3 meses es posiblemente lo suficiente, lo que pida el vino también.
Sí, ¿nosotros qué hacemos? O sea, estamos también muy pendientes de qué nos gusta en la calle, qué le gusta a la gente en la calle, ¿no? Y en la calle, pues efectivamente, Amor de Tinto va fenomenal para lo que es,
que
un
es el vino,
vino
joven,
joven,
divertido, fácil, fruta, sí, gozoso.
Que no es tan fácil porque nosotros le damos un toque, no es solo el tempranillo. A ver, en nuestros paisanos en La Mancha, si hay algo que hacemos que nos podemos quedar con el mercado mundial, es el tinto joven. Y ahí, claro, nosotros le damos una vueltecita a ese tinto joven, y la aportación del Merlot, claro, con ese cuerpo que os decía, a un tinto joven, pues le hace, le da un toque que
y ahí hacéis un coupage de Cencibel, sí, que es el tempranillo, y el Merlot.
Exactamente.
Que le aporta complejidad.
Exactamente. Y un poco de longitud en boca, siempre buscando que sea un vino fresco, que apetezca incluso beber en verano. Y...
pues es muy importante hacer vinos fáciles y que apetezca, porque al final hay que aficionar a la gente que no bebe vino, pues que
deje, que le sea fácil beber.
Que le sea fácil.
Y me gusta mucho que digas vino fácil, pero que no es vino, un vino simplón.
No, vino fácil de beber es el vino fácil de beber, es el que te tomas una copa y dices, uy, me tomaría una segunda. Hay vinos más duros, más difíciles, que no son peores, ni son mejores tampoco. Son vinos que te tomas una copa y acabas, dices, bueno, otra de esto ya va a ser un poco complicado porque el cuerpo no me lo pide.
O que te alarga mucho el paladeo porque son vinos más largos, etcétera. Nosotros hacemos de todos, ya te digo. El siguiente paso sería este, que bueno, pues que el selección de... El vino en selección de cosecha, con ese toque de madera, lo que gana es un poco más de estructura y da más juego a la hora de combinarlo con otras cosas, ¿no? Y no es el vino estructurado, que es un crianza, que por supuesto está riquísimo, yo soy de crianzas y bueno, es una cosa que he tenido que moderar con el tiempo, claro, porque no puedo hacer vino solo para mí,
claro, pues,
que estaría bien, pero
pero bueno, sería demasiado, ¿no?
Entonces con eso, eso es lo
pero
que
seguro
hacemos,
que
¿no?
Si tú haces vino para ti, acabas haciendo un vino fantástico,
claro
bueno, al final lo que he hecho es ampliar mucho mis gustos, y ahora no, también me gustan mucho los
lo que ocurre
los vinos
que
más
la globalización también nos afecta, entonces tenemos que hacer los vinos un poco también lo que nos pida el mercado, y obviamente hay que estar ahí. Y luego para gusto los colores, y en el color de viajar hablamos de mucho de colores, que es fantástico. Pues fíjate, esto de los vinos jóvenes, las medias crianzas y los reservas, que no nos has contado, pero ya nos contarás algo de
ese es el que
reservas.
Cogemos a mano,
es el que cogéis a mano, ese es el que mimáis,
ese es el que mimamos,
la niña bonita,
exactamente,
es el consentido de la casa. Cuéntanos.
Esa es la selección de las selecciones. Fíjate, yo siempre digo que uno de los grandes privilegios de trabajar en la bodega es precisamente poder pasearte y catar a destiempo. Pues ahora ya estoy en los mostos o el proceso de fermentación, los vinos recién hechos que todavía no se pueden comercializar pero ya saben a vino, y luego las barricas, pasearte por una sala pequeñita de barricas como la nuestra y poder ir catando, pues es un privilegio. Y siempre hemos reservado lo que llamamos el colección familiar al mejor vino que tenemos en barricas. Ha habido algún año que era el tempranillo, pero No sé si es por lo que es, porque es más diferencial en nuestra zona o por qué, pero los últimos años es Merlot. Y suele coincidir pues eso con el Merlot que cogemos, o sea, cuando me dicen, pero se nota que esté cogido por la noche y a mano y tal, digo, bueno, pues mira, prueba esto, ¿no? Entonces, es el colección familiar el que daría para hacer un reserva, aunque nosotros no le ponemos títulos, ¿eh? Nos hemos salido de todas las denominaciones y adscripciones territoriales y hacemos un vino, ahora se empiezan a conocer como vinos de autor, pero como no está regulado, pues simplemente hacemos un vino varietal, que se llama, ¿no? Entonces,
pues es muy importante, además en La Mancha se está manejando mucha uva internacional, bueno, la uva pues tipo Merlot, de mucho Syrah, de mucho Petit Verdot incluso, y luego en Blanca se está haciendo con mucha variedad también internacional y se están haciendo grandes vinos y desconocidos. Y además el punto que le dan el clima, el suelo y la forma de hacerlos, pues están haciendo vinos importantes y muy curiosos. La verdad que es una denominación que está ganando mucho y está demostrando con el tiempo y en los últimos años que cuando las cosas se hacen bien no se lastra nada con una fama o con un nombre que viene de vino pues un poquito más de chateo, vino menos complejo. Se están haciendo grandes vinos.
Sí, no es cierto que ahora en casi toda España se hacen muy buenos vinos. Hace ya bastantes años que se han empezado a hacer muy buenos vinos en todas partes.
Es que, claro,
tenemos vinos de La Mancha extraordinarios que nunca habían tenido, ¿verdad?, un gran nombre, vinos valencianos.
Hombre. No dice.
Pero eso es, claro, eso es lo importante, que vayamos rompiendo esas barreras que tenemos. Un vino de La Mancha, pues un vino, pues no, en La Mancha están haciendo unos vinazos importantísimos.
Tú date cuenta que antes, ¿verdad? Tú sabes, claro, que la Mancha mandaba uva para hacerlo en Rioja y en muchos sitios.
Sí, bueno, eso ya...
Pero yo pasó.
Claro, ha cambiado un poco. Y luego, claro, a mí me encanta que se hable de que en La Mancha hacemos grandes vinos, pero es que, de verdad, hacemos la mitad del vino que se hace en España. Entonces,
sí,
por supuesto, claro, que se hacen grandes vinos.
Pues este año creo que había una previsión de 24 millones de hectolitros. No sé... Bueno, ¿y este año la cosecha cómo ha sido? ¿No ha sido como la del 2013, aquella apabullante?
No.
Que... Bueno,
tumbó
toda la logística de los bodegueros.
Sí. Este año,
pero ha sido buen año en general.
La uva ha entrado en bodega
muy sana, sí.
Estupenda, pero la cosecha ha sido muy difícil. Y os explico, en los últimos días de calor han impedido que la uva engorde. Ha madurado bien, pero estamos hablando, se empiezan a manejar cifras de en torno a un 20-25% de pérdida de cosecha.
Sí.
Los racimos se veían más pequeños de lo normal. Ahora, claro, imagínate la concentración que eso supone.
Claro.
Para los que hacemos los vinos que hacemos en Viucas, para nosotros pues es una noticia buena, porque bueno, pues como hacemos ya selección de uva, no necesitamos unas grandes cosechas como los que van a vender vino a granel, etcétera. Mm-hmm. Pues para nosotros eso ha sido una buena noticia. Y luego, aparte del calor, hemos tenido una plaga que nos tiene todavía descolocados con el mosquito verde, que no sé si habéis oído hablar de él, sí, pero que de repente se ha hecho muy famoso porque ha cambiado el paisaje de La Mancha. Ahora mismo La Mancha tendría que estar verde y no lo está tanto, ¿no? Y ha sido una cosecha muy difícil. Pero bueno, desde el punto de vista de las uvas y de lo que hemos conseguido, por lo menos en Viucas, hacer, os digo que estáis invitados para comprobar que no miento. Muy rico.
Sí, es cierto. Es cierto que es muy bueno. Muy y otra pregunta, ¿hacéis muchas botellas vosotros?
No, estamos... Bueno, claro, todo depende de con quién te compares.
Claro, claro.
Yo digo siempre no porque estoy donde estoy. En mi pueblo, la cooperativa, que es solo una de las dos y es mediana, pues ¿qué puede hacer? 4 o 5 millones de kilos. Entonces, claro, cuando yo digo, yo hago muy poquito, nosotros estamos en torno a las 50-70 mil botellas, con capacidad de crecer, eso sí, que por eso estamos trabajando intensamente para dar a conocer nuestros vinos, porque tenemos capacidad de crecer, pero eso en nuestro contexto es poco. Claro, si te comparas con una bodega de... de Bullas o de La Coruña o tal, pues resulta que ya tenemos ahí cierto poderío. Pasamos de las 15.000. Claro. Pero no, esa es una bodega pequeña.
Pero eso está muy bien. Sois una bodega familiar.
Sí.
Y eso es importante, uh-huh. porque al final le ponéis más cariño que cuando es un negocio, bueno, pues de no se sabe quién. O
sí,
de cuántos.
Bueno, el cariño se puede poner en cualquier caso, de todas maneras, sí. pero sí, tienes razón. Al sí, final, este es como nuestro, como tu niño, ¿no?
Sí.
Como... Pero fíjate, por ejemplo, en mi familia ninguno somos enólogos, siempre colaboramos con enólogos y de verdad que lo sienten como sus niños, que bueno, pues tiene bastante que ver con la artesanía y el poner todo tu saber hacer en un producto como el vino, ¿no?
Y esto aquí se enlaza con eso que hablabas antes de los vinos de autor. Al sí. final es la personalidad, el bagaje que lleváis, la línea que lleváis en la bodega, que bueno, pues eso es lo que os diferencia.
Sí, mira, nosotros trabajábamos antes más con monovarietales y fíjate que yo creo que eso al final es una restricción, es una restricción un poco que viene del mercado. Claro, es mucho más fácil vender en general pues un tempranillo independientemente de dónde venga a tener que vender el vino de menganito, el vino de fulanito. O sea, el auge de los monovarietales viene condicionado por los grandes vendedores de...
Bueno, pero eso es un invento muy americano. Es algo que en los años 70, cuando se puso de moda en Napa Valley y toda la zona de la viticultura norteamericana.
No, incluso en Inglaterra, ¿eh? En Inglaterra era mucho más fácil en un supermercado vender
un Syrah o un Cabernet
que explicarle a la gente de dónde venía el vino.
Claro.
Entonces eso es... Y nosotros aprovechamos eso porque yo creo que forma parte de, como os decía, del privilegio de catar, ensamblar. Es un momento muy divertido y nos lo pasamos bien.
Los ensamblajes son muy, muy, muy españoles. Además, siempre ha habido aquí la tradición. Aquí poco vino se ha vendido con el nombre de la uva.
Sí.
Hombre, tradicionalmente La Rioja, Las Riberas, que son un poco las denominaciones más, bueno, y luego Jerez, por supuesto,
claro.
o Galicia, tienen pues sus variedades específicas y el tempranillo, bueno, eso es un poco la variedad nacional, la variedad española. Pero claro, con respecto de Bobal, por ejemplo, que también se ha producido, ha sido pues una de las uvas que se ha producido muchísimo. La que más se produce, sin duda alguna, es Airén, creo yo, con diferencia.
Sí, ¿no? No me sé las cifras, no me atrevo a decir, pero vamos, ahora
pero
en
cuando,
La Mancha lo que se está cogiendo
cuando
es
Airén. Cuando se piensa de vino en España, se piensa en tempranillo. Bueno, está muy bien, pero también hay muchas otras cosas. Y además hemos sabido adaptar lo que decíamos antes, las variedades internacionales. Y lo estamos usando muy bien, muy bien. Y además esos ensamblajes, esos cupas son los que nos hacen enriquecernos. Y no nos quedamos solamente las características de uno, porque ahí nos da juego para hacer muchas combinaciones, muchas mezclas.
Y además que me siento muy español, creo que los vinos nuestros son los mejores. Con mucho, o sea, por mucho que digan, para mí nuestros vinos no tienen comparación, ¿eh?
Yo voy a decir que tenemos grandes vinos,
son,
pero nunca hay que desmerecerlos. No,
no,
los
sin desmerecer, pero los nuestros son los mejores. Los demás son muy buenos.
Yo creo que no hay que desmerecer. Y yo creo que en España, estábamos hablando hace un momento de lo que son las variedades y las DEOs. Y hablamos, cuando tú vas a un bar, vamos a hablar de un bar y no un restaurante, te preguntan qué quiere usted todavía. Vivimos en el mundo de un Ribera y un Rioja.
En Madrid, sí, desafortunadamente.
Es un problema
sí.
que tenemos cierto, para todos los que estamos aquí. Mientras que te hablan de otra. Dices, un vino blanco, y dice, ¿qué quiere? ¿Un verdejo o un albariño?
Sí. Exactamente.
Vale,
eso
o sea, aquí hay un lío, hay un poquito de batiburrillo en este
eso
tipo de historias.
Pero
¿no?
es lo que decíamos de una manera de simplificar. Yo lo entiendo que al final la oferta que ponemos los bodegueros en la calle es muy grande y entiendo que bueno, que existe cierta dificultad. Lo que yo sí que animo, y yo creo que este es un buen palco para animar a la gente, es a que no tenga miedo, que no se va a equivocar, que pruebe todo lo que pueda. Que hay muchas cosas muy diferentes y muy ricas, que por supuesto en Rioja, por supuesto en Ribera, pero también fuera de esas dos denominaciones.
Totalmente.
O sea, ahí
estamos totalmente de acuerdo.
Cada vez tenemos menos riesgo de equivocarnos, porque los vinos que llegan, sí, sobre todo en Madrid, que tenemos de todo, ¿no?
Y yo invito a descubrir y a sorprenderse con las variedades menos conocidas, porque realmente es cuando te sorprendes y cuando dices, caramba, ¿y esto cómo lo sabía yo antes?
Estoy completamente de acuerdo contigo, ¿no? Yo creo que el vino, todos los que nos dedicamos al mundo del vino, es porque disfrutamos del vino, en primer lugar, ¿no? Disfrutamos bebiendo una copa de vino con los amigos, disfrutamos en un momento tranquilo en casa en el que te coges y te sirves esa botella que compramos para descubrir, que es una cosa a la que hay que invitar a todo el mundo, ¿no? Lo que ya sabes si te gusta o no.
Te creas unas expectativas que hasta que la descorchas y tal, estás emocionado y te gusta, sí. y disfrutas de diciendo, bueno, a ver, y luego cuando descorchas, abres, sirves y hueles, dices, uy, qué cosas Mira. Hay aquí, a qué huele.
Me ha sorprendido.
Y después te vas sorprendiendo. Entonces, claro, cuando conoces algo nuevo, en general, las novedades siempre agradan.
Sí, es parte del juego, ¿eh?
Y en el mundo del vino yo recomiendo, por lo menos en el del vino, ser muy promiscuo.
Es muy importante. Esto es muy importante.
Por lo menos en el del vino. Luego ya en la vida cotidiana.
Eso sería otro programa, ¿eh?
Eso ya vamos a escurrirnos de ese lugar. Pero vamos a hablar del vino y conviene y está bien visto ser promiscuo.
Totalmente.
Hay que probar de todo,
porque si no, te quedas estancado.
Hay que disfrutar de todo.
Yo reconozco que me llevé una gran sorpresa con los vinos de la bodega Viuca, porque de verdad son unos vinos muy interesantes. Hay que probarlos. Yo creo que todos los que tenían allí, ¿eh? Porque ya te digo que yo sí que probé de todos los vinos y no puedes decir cuál es el que más te gusta. Realmente es complicado, es complejo. ¿Verdad?
Sí, yo creo que, bueno, que es lo que os decía al principio, se ha hecho una variedad de vinos para alcanzar a público diverso, hombre, siempre que nos guste el tinto, ¿no? Y yo creo que lo conseguimos en ese sentido, ¿no? Entonces, de hecho, en la fiesta lo que nosotros hacemos es invitar a hacer un descubrimiento para los que aún no conocen todos los vinos. Mucha gente llega porque conoce Amor de Tinto o porque conoce el colección familiar o tal, los selección son más novedosos, por así decirlo, y este año se presentaban a mucha gente nueva, y entonces les invitamos a que vayan descubriéndolos, pues eso, cómo se hacen las catas verticales de más joven a más viejo y maridando con el transcurso de la noche. Según iba avanzando la noche, pues los entrantes estaba el Amor de Tinto. Cuando ya pasábamos a una cosa un poco más complicada, como las brochetas esas de marisco, que ahí nos la jugamos, ¿eh? Es que
sí,
nosotros somos muy arriesgados.
Sí.
Hicimos brochetas de marisco para maridar con tinto, que no es una cosa tan evidente. Y luego ya las carnes con los crianzas, ¿no? Y terminamos el postre con el colección familiar, que es el Merlot 100% con chocolate. Eso yo creo que también es un punto.
El vino y el chocolate, ¿eh? Es de las cosas.
El vino tinto y el chocolate negro.
Es una maravilla.
Exactamente, y eso es lo que preparamos de postre. Entonces iba transcurriendo la fiesta con ese ritmo, ¿no? Con esos maridajes. Y sí, bueno, yo creo que al final conseguimos un producto que desde luego además tiene reconocimientos nacionales e internacionales, ¿no? Por ejemplo, el Selección de Cosecha este año aparece en la guía Vivir el Vino de los 365 mejores vinos del año como el magnífico 2016. Quiero decir que no hacemos cualquier cosa, que competimos y ganamos. Yo recuerdo cuando mi padre arrancó la bodega en los años 70, que él decía que quería demostrar que en La Mancha se podía hacer vino tan bueno como el de Rioja. Y yo le digo ahora, digo, mira, ya estamos demostrando que lo podemos hacer tan bueno como el de Burdeos o como el de California o como el de cualquiera que se nos ponga por delante. Y ahí ya va en gustos, pero bueno, es...
Exactamente.
Pues la verdad que sí, y hay que daros la enhorabuena porque habéis hecho y estáis haciendo un trabajo muy importante, pero no solo vosotros, sino todas las denominaciones, vosotros especialmente, porque sois una de las denominaciones que más estáis destacando y sorprendiendo, pero en general todas. Mira, tenemos a María, que conoce muy bien la zona de Utiel-Requena, también es uno de los descubrimientos de los últimos años. Fijaos, en nada de tiempo se ha puesto en el mapa enológico español, pues el Bierzo, por ejemplo, que hasta hace 10 años pues era muy desconocido.
Pero fíjate que siempre ha tenido buenos vinos, ¿eh?
Siempre,
por muy desconocido que ha sido.
O un poquito antes apareció Toro en el panorama, cuando los vinos de Toro han sido muy denostados durante toda la vida. Pues lo que está ocurriendo ahora con Utiel-Requena, pues la Bobal ha sido la uva posiblemente más denostada de este país, y fijaros lo que están haciendo ahora.
De ser la uva Bobal, lo que se está haciendo ahora mismo, nosotros tenemos una Bobal, tú lo sabes, que es el Bobos,
sí.
Que es la Casa La Borracha. Macha, gran nombre para un vino, pero es eso. Y modestia aparte, tenemos premios para aburrir, no me voy a poner a mencionar todos los premios que nos han dado en nuestra bodega, pero es una bobal con mucha, muy buena estructura, con una gran fruta negra, muy equilibrada y una bobal espectacular, ¿no?
¿Pero por qué ocurre esto ahora y por qué se descubren estas variedades? Porque ya se ha aprendido por fin a hacer vino en este país. En este país ahora ya estamos en la época de Internet. El que no sepa hacer vino es casi delictivo, porque uh-huh. si no sabes, pues preguntas. Y si no preguntas, es porque no tienes Internet. Entonces, es muy difícil ya hacer malos vinos. Yo tengo la opinión de que en este país, en este momento, tenemos, además, posiblemente los mejores enólogos del mundo. ¿Por qué? Uh-huh. Porque son los enólogos que son los hijos, los nietos de los bodegueros, de los que han estado haciendo vino toda la vida, que lo han mamado de jovencitos, y son los que ahora la tradición familiar, lo que tienen interiorizado en sus venas, en su sangre, en su cultura, pues eso lo están complementado con la mejor formación que pueden adquirir, porque están estudiando en las mejores universidades, están haciendo prácticas en las mejores bodegas de todo el mundo, y ahora vienen a España y son los que tienen que poner el vino español donde se merece, en lo más alto, porque son los primeros, la generación de los enólogos actuales es la generación que está bien preparada y que está por fin a la altura para hacer los mejores vinos del mundo.
Que ya te digo yo que ya son los nuestros, los mejores.
Sí. Yo voy a romper otra lanza, ya no solo por los enólogos, aquí ya estamos, y por romper muchísimas lanzas, no solo por las denominaciones de origen, las buenas bodegas, que repito que todas vamos en el mismo sentido, yo siempre lo digo, y sino por los grandes sumilleres, que son al fin y al cabo los que dan a mostrar nuestros vinos al público, ¿vale? Me gustaría, ya que estuvo colaborando con nosotros, felicitar a Nuria de España.
Ya la hemos felicitado nosotros, la hemos felicitado porque ha tenido un éxito total.
Bueno, Nuria de España trabaja actualmente en el restaurante Monastrell de Alicante como sommelier y es la actual campeona, desde hace muy poquitos días, del tercer certamen nacional de gastronomía. Y me gustaría, ha compartido que otra
Muchas
mañana
veces
con nosotros. Y se lo merece, y darle un aplauso general, porque son los que realmente hacen que se conozcan nuestros vinos y se pelean todos los días, al igual que España está llena de grandes sumilleres,
muchos
que tanto trabajan aquí como trabajan en el resto del mundo, ¿no? Entonces yo creo que es un esfuerzo que se está haciendo, es un esfuerzo que están haciendo. La formación española es muy importante en este sentido, y bueno, es un aplauso hacia ellos también.
Es muy importante para ellos. Bueno, y ahora, ¿queréis que hablemos un poquito de cavas? ¿Tú cómo andas de cavas, María Ángel? ¿Sabes?
Pues no te lo vas a creer, pero hace años teníamos un vino espumoso de doble fermentación.
Como el que hay ahora en Toledo, el Cuevas, ese, ¿no?
El vino de Cuevas, de hecho, las primeras discusiones en torno a cómo se llamaba el vino, que fíjate, es que es a nosotros nos vemos obligados por cómo hemos o cómo nos han ido cerrando el uso de términos, a usar vino de cuevas, que eso hoy por hoy no dice nada a nadie, cuando el vino espumoso achampanado, siguiendo el método champanoise, que es la manera técnica de hablar de ello, porque no es champán, porque no está hecho en Champaña, pero está elaborado siguiendo el método champanoise, pues está moviéndose muy, muy bien en el mercado. Y nosotros hicimos, yo recuerdo que... Pero era bien jovencita, ¿eh? Cuando de estas cosas que intentó mi padre. Lo que pasa es que si ya es difícil levantar un vino bien hecho desde Villacañas, Toledo, levantar un espumoso a finales de los 80, a principios de los 90, eso era una locura.
Era
muy complicado. Entonces, bueno, pues esa línea no la seguimos, pero... Bueno, en la bodega siempre en Viuca
pensando.
Siempre está pasando algo.
Sí, yo sé.
Siempre está pasando algo y tú sabes.
Y lo voy a decir, bueno. Porque me has dicho tú que no, pero lo voy a decir.
Siempre está pasando algo,
que
sí.
Probamos un vermú casero vuestro,
sí.
Que no sé si es, ya me dijiste que de momento no, pero estáis pensando
estamos
en sacarlo,
¿no?
En
ello, sí, por supuesto, pero sí, claro, yo parte de la fiesta era, venga, ¿qué os parece
estaba
esto?
Estaba muy bueno.
Y fue un éxito, sí, entonces lo encontraréis en breve.
Y por cierto, una pregunta sobre el vermú, ¿lo hacéis con tinto?
Sí, es de vino tinto.
Uh-huh.
y tiene unos cuantos secretitos por ahí.
Claro. Que no se pueden contar porque si no estaríamos perdidos.
Claro,
¿no?
la base es vino Viucas. Es el mayor secreto.
Si nos cuentan los secretos, tendría que matarnos al final.
Pocos vermouths se elaboran con tinto.
Sí, no,
poco, pero ya hay unos cuantos.
Sí, algunos, sí.
Ya hay unos cuantos.
Y eso yo me gustaría preguntaros, porque vosotros estáis ahí más. ¿Veis que está realmente despuntando el vermú en el mercado?
Sí.
¿Qué os parece?
Ahora, sí, se mueve.
Hay mucha tendencia. Yo tengo muchos amigos que se dedican al vermú y de verdad están subiendo muchísimo.
Hay muchos restaurantes ya en los que hay una barra propia de vermuts.
Sí.
Las que tienen, yo conozco restaurantes, yo voy a hablar en Madrid, que tienen más de 30 referencias en vermuts.
Fíjate,
ya son
no es el boom de las ginebras, pero casi. En coctelería se está moviendo muy bien.
Sí. Oye, el otro día tomé yo un cóctel que hizo nuestro amigo Jorge.
Sí.
Un cóctel maravilloso, que lo estuvimos ahí en Misology y nos preparó un cóctel de vermú. Luego nosotros invitamos otro cóctel del uh-huh. color de viajar. Sí. Seguramente ganaremos el premio.
Eso tampoco nos lo puedes contar porque seguro que es un secreto y luego me matáis, ¿no?
No. Ya
se disfrutará por ahí.
Y una pregunta, si me permitís, ¿es una tendencia en Madrid solo o cómo lo veis?
Yo creo que en Madrid siempre ha sido muy, muy importante, dejó uh-huh. de serlo, porque tú sabes que aquí en Madrid, cuando salías al aperitivo decías, vamos a tomar un vermú, era la hora del vermú, no hablabas de ir a tomar de cañas ni nada. Y yo creo que está volviendo en Madrid y creo que se va a implantar en casi todos los sitios. Pues es que normalmente si se implanta en Madrid, Barcelona también está bastante en el tema.
Ahí hay mucha tradición también, sí, sorprendentemente. Sí. Barcelona, la zona de Reus, el vermú de Reus es lo típico por allí. Aquí en Madrid hay tradición, tenemos varios vermuteros, sí. Y ha sido siempre un lugar de una plaza de consumo.
Pero fíjate que, sin embargo, teniendo nosotros aquí muchos vermús, siempre se ha consumido más el vermú de Reus.
De Reus. Y luego también, ojo a los vermú del Marco de Jerez y de la zona del sur. En Huelva están haciendo unos vermús con olorosos y están haciendo
con palomino,
unos...
Bueno, los
estuve tomando yo precisamente y está muy bueno.
Es curioso, es muy curioso la cultura del vermú. Hay que no perderla de vista.
A eso tendremos que dedicar un programa. Traeremos a Jorge, a Carlos, sí, claro. y prepararemos aquí un programita sobre
los vermús,
que es muy interesante. Y seguramente nos tengamos también a María Ángeles, porque ella estará...
Ojalá, llamadme, que yo estoy a puntito.
Hablando del mundo del cava que estabas comentando, es cierto, simplemente un avance para el próximo programa que se va a hablar del mundo del cava, ¿no?
El próximo programa hablamos del mundo del cava.
Hablaremos del mundo del cava y quería, me gustaría ya a partir de este programa iniciar una minisección, ¿vale? Uh-huh. En la que digamos alguna referencia musical o cinematográfica alrededor del mundo del vino.
Como la teníamos
como ya la empezamos a hacer
pues
antes del verano. Entonces me gustaría empezar recomendando una película de cine clásico en el que la bodega realmente tiene bastante importancia en el desenlace de la película, que se llama Encadenados o Notorious, uh-huh. ¿Vale? Una película de Alfred Hitchcock del año 46, que recomiendo que se vea y que se disfrute.
Pues tomamos buena nota, así que ya sabéis, para un ratito de ocio y asueto, Encadenados, de Alfred Hitchcock.
Yo me lo he apuntado.
Ya te lo has apuntado para tenerlo ahí.
Te va a encantar, ¿eh?
Sí, creo que la he visto, pero tengo tan mala
memoria.
Es muy buena, es una película realmente interesante. Bueno, pues yo creo que ya hemos hablado bastante del tema y podemos por hoy terminar. Diciéndonos que nos diga María Ángeles la dirección para que le puedan hacer los pedidos, claro. Nos des tu página web y todas esas cosas para que la gente pueda...
Nosotros somos muy fáciles de encontrar en internet a través de nuestra página, que es www.viucas.com. Os voy a deletrear Viucas porque es un nombre singular.
Sí.
Viucas. Y a través de viucas.com nos encontráis, veis nuestras referencias, nuestra actualidad, etcétera. Y a través de nuestro correo electrónico, que también encontráis en esa página, que es info@viucas.com, nos contactáis desde donde nos estéis escuchando y os decimos en qué sitio físico o virtual nos encontráis con facilidad.
Bueno, María Ángeles, pues es un placer tenerte con nosotros. Y te esperamos más a menudo con nosotros para hablar de vinos y de cavas y de vermú.
El placer ha sido mío. Muchísimas gracias.
Bueno, pues nos despedimos. Fernando,
Pues la verdad que sí, un placer, como siempre, hablar de estas cosas tan buenas como es el vino, y siempre es gozoso.
María.
Pues lo mismo, a disfrutar y hasta la semana que viene.
Bueno, viajeros, viajeras, pues un placer estar con vosotros y hasta la próxima.
Forty-nine fucking years old.